Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 8 y versículo 34. Romanos capítulo 8 y versículo 34. Puestos de pie, si son tan amables. Yo les voy a leer otro pasaje. A ustedes, escuchen. Atención a la lectura de la palabra de Dios. Primero les voy a leer otro pasaje y ustedes escuchen con atención la lectura de las Sagradas Escrituras. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga con los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se enmajecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? He aquí Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Así, todos juntos vamos a leer Romanos 8:34. Todos juntos en voz alta, Romanos 8:34. ¿Quién es el que? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Como título para este mensaje, les recomiendo cuatro garantías de nuestra salvación. Cuatro garantías de nuestra salvación. O también pudiera ser otro título: ¿por qué es imposible que como cristiano seas condenado? ¿Por qué es imposible que como cristiano seas condenado? O el último, no creo que Malcolm lo escoja, el versículo que tienes que leerle al hermano Paco cuando se esté muriendo. El versículo que tienes que leerle al hermano Paco cuando se esté muriendo. Hoy esta tarde terminaremos nuestro estudio de Romanos 8, 33 y 34. Versículos que hacen eco al pasaje que les leí. El pasaje que les leí es de Isaías 50. A lo mejor ese día el apóstol Pablo estaba leyendo Isaías 50, meditando en esos versículos, cuando escribió estas tremendas palabras de Romanos 8, 33 y 34. Ahora, ya analizamos el versículo 33 y aprendimos que las acusaciones contra los escogidos de Dios son desechadas, pues Dios nos justifica. Es decir, nos perdona todos nuestros pecados y nos acredita con la vida justa de Cristo. Esta tarde nos toca el versículo 34, donde el apóstol nos enseña más ese tema. Véanlo otra vez, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El versículo comienza con la pregunta: ¿quién es el que condenará? Es decir, ¿quién nos va a juzgar y quién nos va a declarar culpables? ¿Quién nos va a sentenciar a pasar el resto de nuestra existencia en la cárcel eterna? Ahora, la pregunta es retórica, no requiere una respuesta, por supuesto. Pero tal vez alguien conteste: el diablo nos condena. Bueno, esa idea es totalmente falsa. Es cierto que el diablo nos acusa, y leímos en Apocalipsis el domingo pasado, el diablo nos acusa día y noche. Pero el diablo no es el juez, el diablo no es el que castiga y manda a la cárcel eterna. tal vez tenemos esa idea porque de niños escuchamos que el diablo te va a llevar si te portas mal, te va a llevar el cucuy, si te portas mal, el ropavejero, no sé qué le decían ustedes, ¿verdad? Y desafortunadamente hay algunos que le tienen más miedo al diablo que a Dios, pensando que Dios, se olvidan que Dios es el juez y pensando que el diablo es el que nos castiga y nos manda al infierno, y es todo lo contrario. El pecado es contra la ley de Dios, contra la santidad de Dios. Entonces Dios es el único que puede enjuiciarnos y condenarnos. Él es el supremo juez de justicia que estará a lo último en el gran trono blanco. Leemos en Apocalipsis, el gran trono blanco juzgando y condenando a las naciones. Y pensándola bien, claro, el versículo es una pregunta retórica, no requiere respuesta. ¿Quién es el que condenará? Pero pensándola bien, Dios tiene mucho por qué condenarnos. A todos nosotros nacimos en pecado, como dice en un salmo, nacimos diciendo mentiras. Y de niños somos traviesos, desobedecemos a nuestros padres. De jóvenes seguimos rebeldes, sensuales. De adultos ni se diga, seguimos pecando contra Dios. Y sobre todo, no tan solamente diciendo mentiras y robando y desobedeciendo a los padres o codiciando o cosas así. Pero lo más terrible es que no adoramos a Dios. No adoramos a Dios, no, ni le damos gracias, como nos dice en Romanos 1. Eso es lo más, lo peor que podemos hacer. El gran pecado del hombre, que no adora a Dios, ni le damos gracias. Y como dice en Santiago capítulo 2, somos culpables de desobedecer toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios, nos dice Santiago, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora tal vez usted esté pensando, bueno, yo nunca he adulterado, yo nunca me he salido con una prostituta, yo nunca he asesinado, yo nunca he matado a nadie. Pero recuerda la interpretación de Cristo de la ley de Dios. Recuerda la interpretación en Mateo 5. Nuestro Señor Jesucristo interpretó ahí los mandamientos de Dios. Y nos enseña, si tú te enojas con tu esposa, es como si lo hubieras matado. Si tú te enojas contra tus padres, es como si los hubieras matado. Ese es homicidio. Si tú ves en una película a un muchacho, una muchacha, o en la calle, en Instagram, ves a un hombre, a una mujer, que y lo codicias en tu corazón. Cristo dice, eso es adulterio, tú eres un adúltero, una adúltera. Y aún como cristianos, fallamos. También dice en Santiago, todos ofendemos muchas veces. Y Santiago nos explica, especialmente con nuestra boca. Aún como buenos cristianos, aprendimos en Romanos 7, el pecado mora en nosotros y hacemos lo que no debemos hacer. Somos flojos. Y para usar la palabra de Romanos 7, somos carnales, vendidos al pecado. Nos gusta cuando vemos en el chat de la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia, no va a haber culto en la noche por el clima. Y hay algo dentro de nosotros que diga, ¡ah, qué suave! No voy a ir. No lo decimos, por supuesto. Pero hay algo malo dentro de nosotros que tiene esa tendencia a no adorar a Dios. Nos falta fervor, nos falta mucha fe en las cosas de Dios. Entonces, Dios tiene mucho por qué condenarte, a ti y a mí, a todos nosotros. Jeremías no exagera cuando escribe, es por la pura misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. No es una exageración. De verdad, Dios tiene un caso legal muy fuerte contra nosotros. Hay muchos cargos contra nosotros. Entonces, ¿por qué no nos condena? Bueno, el versículo nos da cuatro razones. Quiero que vean sus Biblias. Romanos 8:34. Cuatro razones por las cuales Dios no nos condena. Primera, porque venimos de buenas familias. Segunda, porque hicimos una decisión. Tercera, porque nos bautizamos. Cuarta, porque venimos al tiempo de oración. No es lo que dice, no es lo que dice tu versión, no es lo que dice la Biblia, por supuesto. Todas esas cosas son buenas, por supuesto, pero eso no es lo que dice Dios. De hecho, hay muchas personas condenadas al infierno que vinieron de buenas familias, que hicieron una decisión, que se bautizaron, y que vinieron al culto de oración, pero hoy en día están en el infierno. Pero hago el punto aquí, hermanos, para recalcar que todas las razones del versículo tienen que ver con Cristo, nada de nosotros. Todas las razones tienen que ver con lo que hizo Cristo. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que subió al cielo. Cristo es el que intercede por nosotros. Y déjame decirte, cristiano, cuando confías en cualquier otra cosa, te vas a meter en problemas. Y los problemas más graves en que te vas a meter es, en primer lugar, puedes caer en idolatría. Y en segundo lugar, puedes perder el gozo de tu salvación. Que caemos en idolatría, hermanos, cuando confiamos en otra cosa en vez del Señor. Cuando confiamos en otra cosa que no sea la muerte y resurrección y la ascensión y la intercesión de Cristo, caemos en idolatría. Y no que tengamos ídolos de madera o de metal o de yeso, pero podemos llegar a confiar en nuestras faldas largas. ¿Por qué te va a recibir Dios? Porque mira, no se me ve ni el tobillo. Confiar en faldas largas. Confiar en nuestra asistencia a la iglesia. ¿Por qué te va a aceptar Dios al final? Pues yo fui a la iglesia todos los domingos y hasta los miércoles fui, por eso me va a aceptar. ¿Por qué te va a aceptar Dios? Pues porque leí la Biblia. ¿Por qué te va a aceptar Dios? Porque no fumé y yo ni me emborraché. Mucho cuidado. Podemos caer en esa idolatría y pensar que por eso Dios no nos va a condenar. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Hay algunos que hacen de su fe un ídolo. ¿Por qué te va a recibir Dios? Por mí. Y enfatizan la mí. Enfatizan mi fe en Cristo. Pero es mi fe. Por eso Dios me va a hacer. No. Mucho cuidado aquí. Eso también puede convertirse en una idolatría. Y hay un gran problema aquí, porque así arriesgas a perder tu seguridad y gozo de la salvación. Porque puede pasar que tengas muy buenas resoluciones como cristiano y te vistas bien, pero fallas en una lectura. El lunes lees la Biblia, el martes también, el miércoles también, y el jueves te levantas tarde y ni siquiera lees un versículo, ni siquiera la promesa del calendario, nada. Te sientes mal, no te sientes como cristiano. Y puede ser que algún día te enfermes y tengas un problema y te des cuenta que no tienes mucha fe. Te das cuenta que la realidad es que eres un incrédulo y que dudas mucho y puedes que llegues a dudar hasta de Dios, hasta de la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa con tu seguridad de salvación? ¿Has confiado en tu fe? Pero llega el momento de las dudas y entonces te desinflas como cristiano. Piensas, bueno, yo no he de ser hermano, a lo mejor no entendí algo, o a lo mejor no me bautizaron y me cubrió todo el agua, no me zambutieron bien. ¿Y qué pasa? Tienes una fobia a la muerte y a veces hasta sueñas que estás en el infierno. ¿Qué pasa entonces? Pierdes tu seguridad y felicidad de salvación porque te aferras a otra cosa en vez de Cristo. Lo que Él hizo y hace por nosotros. Alan, Rafael Alan, mi hijo ya maneja. La última vez que fuimos a Tucson, manejó en la carretera. Y con la lluvia y todo. Yo venía de copiloto. Así que ya podía ver el paisaje más cómodamente y fijarme en los letreros. Y me di cuenta de muchos letreros que hay en la carretera. Y le comenté a mi hijo, esos letreros dicen cosas tan básicas. Y las repiten mucho en la carretera, mucho. Por supuesto, para que la gente se fije y los vea otra vez. No maneje cansado. Menos velocidad. Más seguridad, no deje piedras sobre el camino. Una carretera limpia es más segura. Y cosas así, no sé si se han fijado, espero que se fijen los que manejan. No son cosas nuevas, son cosas básicas, por supuesto. Las razones que nos da el versículo no son cosas nuevas, son cosas muy básicas. Y vemos letreros en la Biblia con estas razones una y otra vez. ¿Cuántas veces no se nos repite, Cristo murió por nuestros pecados? Este es el Evangelio, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por... Una y otra... La Santa Cena es un letrero que levantamos cada mes. Cristo murió por nosotros. Cosas muy básicas, por supuesto. Pero a veces pasa que no las tomamos en cuenta, ¿verdad? No nos fijamos y no nos impactan. Y, por supuesto, no las aplicamos. No las aplicamos. Pero son tan necesarias y esenciales para calmar nuestra conciencia, para que seamos verdaderos cristianos, conduciéndonos bien en esta vida, realmente felices con el Evangelio que creemos. Bueno, ¿por qué no seremos condenados según el versículo? Ahora sí, según la versión que tenemos. Número uno, ¿quién es el que condenará? Número uno, Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Ahora, si fuéramos judíos, esto nos impactará muchísimo. Para un judío, estas palabras son blasfemia. El Mesías no muere, como leímos en esta mañana en el Evangelio según San Juan. El Mesías no puede morir. Y como cristianos me temo yo que el impacto lo hemos perdido porque lo cantamos tanto y lo celebramos tanto. Pero aquí dice, Cristo es el que murió. Cristo, el Hijo, el Unigénito, el Amado de Dios, en quien tiene toda complacencia, Él murió. La vida murió, como dice en el libro de los Hechos, el autor de la vida murió. ¡Qué paradójico! La vida, la resurrección murió. Cristo, el perfecto, el inocente, el santo, murió. Y lo más increíble es que murió desangrándose en una cruz después de haber sido escupido y azotado por los romanos. Y no murió por algún crimen que Él cometió. Él murió por nuestros crímenes. Nuestras aberraciones, nuestras rebeldías, nuestras depravaciones. Murió por nuestra ingratitud a Dios. Murió por nuestro egoísmo, nuestra pereza, nuestra codicia, nuestra lujuria, nuestra glotonería y todos los pecados que hemos cometido contra Dios. Es por eso, hermanos, entonces, que no somos condenados por nuestra ingratitud a Dios. Es por eso que no somos condenados por nuestra pereza. Es por eso que no somos condenados por nuestra glotonería. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Porque Cristo fue condenado en la cruz en nuestro lugar. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él. Por eso no somos condenados por Dios. Y sabemos que la justicia de Dios fue satisfecha. Pues Dios lo levantó de entre los muertos, es lo que nos dice la segunda razón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El Cordero sacrificado está vivo. Como dice el himno, Cristo con gran poder resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué resucitó? Porque habiendo pagado toda la muerte, toda la condenación, todo el castigo que merecíamos, la muerte ya no lo podía detener. La justicia de Dios estaba satisfecha. Todo el castigo había sido saldado, cumplido. Entonces resucita. Como dice un comentarista, si un pecado no hubiera sido expiado, él seguiría en la tumba. Pero Cristo pagó por todos nuestros pecados. Por eso no sigue muerto. Porque Él pagó todo, todo saldado. Entonces, Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados porque Cristo murió. Y ya resucitado, nos puede acreditar con su vida perfecta. Y nos da de su vida resucitada. Es por eso que en el último versículo de Romanos 4 dice, Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por eso que Cristo dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Es por eso que no somos condenados por Dios. Es por eso que vivimos ahora para Dios. Lo mismo que Romanos 6, ya lo estudiamos, pero véanla otra vez. Romanos capítulo 6 y versículo 7. Romanos capítulo 6 y el versículo 7. Romanos capítulo 6 y el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es tremendo. Tenemos vida, no somos condenados porque estamos en Cristo. Pero hay más, hay más. No somos condenados. Tercera razón, el versículo nos dice, Cristo además está a la diestra de Dios. Niños, ¿saben cuál es la diestra? La izquierda es la siniestra. Hasta se oye feo, ¿verdad? Siniestro. Pero la derecha es la diestra. Y hasta suena bonito. Diestra. Ese es el lugar de honor. Es el lugar de autoridad. Es el lugar de poder. Es el lugar de mucha dignidad. Y Cristo entonces está en ese lugar, el lugar más, del más alto honor delante de Dios, a la diestra de Dios, como dice en Filipenses 2. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero el punto es, nuestro capitán, nuestro representante ya está a la diestra de Dios. Entonces nuestra salvación está asegurada. Pues donde está Él, donde entró Él, nosotros estamos, nosotros entramos. Es por eso que el apóstol Pablo se atreve a decirnos en el libro de Efesios capítulo 2. Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, escuchen, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, nosotros ya estamos en gloria, porque estamos en Cristo. Entonces, es imposible que seamos condenados, porque nosotros estamos en Cristo. Lo mismo que dice Romanos 8:1, y aquí comenzó todo. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Piensa, así como Dios no puede condenar a Cristo exaltado, no nos puede condenar a nosotros. Así como es imposible que Dios mande a Cristo al infierno, así es imposible que Dios nos mande a nosotros al infierno, porque nosotros estamos en Cristo. Bien, la última razón que nos da el versículo. No somos condenados porque el que también intercede por nosotros. Y esto, por supuesto, tiene que ver mucho con su resurrección y exaltación. Si tienen sus Biblias, vean Hebreos capítulo 7. Voy a comenzar a leerles en el versículo 22. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, dado que Cristo, por supuesto, está a la diestra de Dios, su intercesión es eficaz, por supuesto. Dios siempre oye al Hijo, como nos dice en Juan capítulo 11 y versículo 42. Dios siempre le concede al Hijo todo lo que pide. Comentábamos de esto el miércoles en el tiempo de oración, en la oración tan brevísima de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? ¿Qué oración tan breve, qué oración tan poderosa? Es una intercesión de Cristo por los judíos, los sacerdotes, los romanos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos. Y leemos en el libro de los Hechos cómo Dios contestó esa intercesión. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pedro les dice a los judíos, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo crucificaron. Y Dios los convence de su pecado y Dios los hace nacer de nuevo. Y ellos claman, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos de hacer? Luego sigan leyendo el libro de los Hechos y nos dice, muchos de los sacerdotes se convirtieron. Dios contestando la intercesión de su Hijo. Ahora, hay mucho que aprender de la intercesión de Cristo, por supuesto, pero tan solamente quiero subrayar dos cosas esta tarde para terminar. En primer lugar, no se imaginen que Dios Padre es indiferente a nosotros y que Cristo de alguna manera tiene que hincarse y convencer a Dios Padre para que nos perdone, nos ayude, nos proteja. No, por supuesto que no. Dios no intercede ante un ogro o un cruel, alguien indiferente. Él es nuestro Padre Celestial, que tiene el mismo amor del Hijo para con nosotros. Es el mismo, por supuesto, el mismo Dios. Y no se imaginen de ninguna manera a Cristo hincándose, pidiendo por nosotros. No. Dios se complace en contestar al Hijo por las peticiones por nosotros. En segundo lugar, no se imaginen que la oración de Cristo es oral, repentina, circunstancial. ¿Qué quiero decir con esto? No se imaginen que la oración de Cristo es oral, de alguna manera repentina y circunstancial. No es que de repente tenemos un problema nosotros y ya va Cristo con Dios a pedirle interceder por nosotros. Dios sabe todas las cosas que necesitamos. Desde la eternidad, Él sabe y ha predestinado nuestras vidas. No hay ninguna sorpresa o algo repentino en la eternidad para Dios, por supuesto que no. No se trata de que Cristo está repitiendo ante Dios 1,000,000 de peticiones, que todos los cristianos del mundo tienen esas necesidades y esas peticiones, entonces Cristo está repite y repite 1,000,000 de peticiones intercediendo por nosotros. No. Cristo intercede por nosotros con su persona, con sus heridas, y eso es más que suficiente. Cristo intercede por nosotros en el cielo con su persona, con su sangre, con sus heridas. La intercesión de Cristo es la aplicación de los beneficios de su sacrificio por nosotros. Esa es la intercesión de Cristo, la aplicación de los beneficios de su sacrificio por nosotros. Lean Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Nos encontramos ahí en el trono, al Cordero inmolado. Y eso es más que suficiente como intercesión por nosotros. Es por esa intercesión que se nos concede el arrepentimiento, el don de la fe, las buenas obras que necesitamos, el fruto del Espíritu, la disciplina y todo lo que necesitemos para llegar al cielo. Es por esa intercesión que todas las cosas nos ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Pero especialmente en el contexto de nuestro versículo, ¿quién es el que condenará? Es por esta intercesión de Cristo como nuestro abogado, y Él mismo como nuestro abogado, teniendo en sí mismo las heridas que recibió por nuestra condenación para salvarnos. Es por eso que somos salvos y no se nos condena. Les leo, ustedes los van a identificar y acordarse de los versículos luego de 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y el versículo 2, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? Nadie, por supuesto. Muy bien, voy a terminar con algunas lecciones prácticas de nuestro versículo. Número uno, asegúrate que puedes incluirte en el nosotros de este versículo. El versículo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tienes que asegurarte que puedes estar incluido en este nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en este capítulo de Romanos 8? En Romanos 8, nosotros somos los que amamos a Dios. Nosotros somos los que oramos a Dios. Nosotros somos los que estamos en Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos, sí, los que sufrimos aflicciones, como dice el versículo 18, pero vamos a ser glorificados con Cristo. Somos nosotros, o como leímos en el libro de Hebreos, nosotros somos los que nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Asegúrate que eres incluido en este nosotros, porque si no, de seguro que vas a ser condenado. De seguro que vas a ser condenada si no eres un parte de nosotros. Solo si eres parte de nosotros, Cristo va a abogar por ti. Número 2. Cristiano, no te autocondenes de algo en lo cual Dios no te condena. Cristiano, no te autocondenes de algo que Dios ya no te condena. A lo mejor hiciste algo como niño, o como joven, o como adulto. Que fallaste como padre, fallaste como madre, que le fallaste a tu esposa, que le fallaste a tu esposo, que caíste en una gran tentación y ¿por qué hice eso? Y tu conciencia no te deja en paz. Y tal vez has recibido enseñanza falsa. O viste este folleto hace muchos años, no sé si todavía existe. Había un folleto que en una de las páginas aparecía el cristiano. Y se pasaba una película de su vida, y es una enseñanza, ¿verdad?, de que en el cielo vamos a ver como una película de toda nuestra vida, de todo lo que hemos hecho y todos nuestros pecados. Bueno, ¡qué vergüenza! Y tú temes que todos vean esa película y que muestre tus secretos. ¡Qué vergüenza! Y tú te estás, entre tanto que llegue ese día en la película, te estás autocondenando. O te estás, como dice el versículo anterior, acusándote a ti mismo. Ahora, por supuesto, cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, odiamos, estamos muy tristes por esos pecados, por supuesto nos condenamos en esos momentos, pero ya arrepentidos, ya confesando nuestros pecados, como dice la gran promesa de 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9. 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel, Él. Justo, ¿por qué justo? Porque es un juez justo que tiene que perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué tiene que perdonarnos? ¿Por qué? Porque en su justicia tiene que perdonarnos por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque la sangre de Cristo ya fue derramada por nosotros. Dios nos puede condenar a nosotros cuando ya condenó a su Hijo. Por eso, el caso es, esos pecados, esas maldades o ese crimen que tú hiciste, y nadie sabe que tú atropellaste a ese niño y huiste. Nadie sabe más que tú y tu conciencia. Y te condenas, y te condenas, y te condenas, y tienes esos remordimientos. Tú vuelves a esta promesa. ¿Quién es el que nos condena? Cristo es el que murió. Cristo murió por ese pecado. Cristo murió por ese atropellamiento. Cristo murió por esa depravación que cometiste. Cristo murió por esa tentación en la cual caíste. Tú aférrate a las promesas de Cristo y que Dios te perdona todo en Cristo. Y como dice un profeta, Él lo enterró en lo profundo de la mar. Ya no te condenes. Ya no te condenes de algo lo cual Dios no te condena. Tú pon tus ojos en Cristo. No pongas tus ojos en el pasado. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo en el cielo, intercediendo por ti. No pongas tus ojos en tus logros, cristiano. Es que si yo logro evangelizar a tantas personas y logro leer la Biblia en un año, entonces ya me voy a sentir bien de ese pecado. No. Tú pon tus ojos en Cristo. Así vas a tener paz. Ay, Progreso del Peregrino. ¿Quién es? ¿Luis Alejandro lo está leyendo? Está leyendo Luis Alejandro El Progreso del Peregrino, me acordé. Lo escribió un hombre llamado Juan Bunyan. Este hombre, una vida tremenda, este hombre, tremenda. ¿Cómo sufrió? Estuvo en la cárcel. A mí me da mucha ternura pensar, sufrió mucho. Estuvo en la cárcel porque el gobierno de Inglaterra le prohibió predicar. Y él dijo, yo voy a seguir predicando aunque el gobierno me lo prohíba. El caso es que lo metieron a la cárcel por un tiempo y su hijita ciega lo visitaba. Y él, para sostener a la familia, hacía cordones para los zapatos. Fíjense. Bueno, el caso es que este hombre sufrió mucho, pero además sufría mucho en su corazón, en su alma, porque él tuvo muchas dudas de que era cristiano. Fíjense, un pastor. Él tenía muchas dudas de que verdaderamente Dios lo había perdonado. Y escribe todo un libro de su vida de dudas y de inquietud. Todo un libro de lo que le pasó cuando tenía esas dudas de que era cristiano. Es una autobiografía. Se llama Gracia Abundante al Peor de los Pecadores. No me acuerdo, no creo que esté en español. Bueno, el caso es que en este libro relata, una de las cosas que le dio calma a lo último fue una frase: tu justicia está en el cielo. Your righteousness is in heaven. Tu justicia está en el cielo. Y eso es lo que necesitas. Nuestra justicia no está en nuestros logros, en lo que hacemos, en lo que... Nuestra justicia está en el cielo, en Cristo. Él es nuestra justicia. Pon tus ojos en Cristo. Oh, número 3. Número 1, asegúrate que estás incluido en el nosotros del versículo. Número 2, no te autocondenes a algo que Dios ya no te condena. Número 3, no te atrevas a usar estas enseñanzas para seguir en tu pecado. No te atrevas, es muy peligroso esto. No te atrevas a usar estas enseñanzas para seguir en tu pecado. Ah, ya nadie me va a condenar porque Cristo murió y resucitó y ascendió y él intercede. Ya no me van a condenar. Ah, pues entonces vuelvo a la iglesia y voy a ver esas cosas en el internet y voy a emborracharme y voy a drogarme y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Ya nadie me va a condenar. Ah, ¡qué suave! No. El cristiano nunca dice, voy a pecar al cabo que no seré condenado. Nunca dice eso. El cristiano dice, no seré condenado, entonces, por agradecimiento a Dios, me voy a esforzar por no pecar contra Él. Tanto que me amó, que sacrificó a su Hijo, por amor, por agradecimiento, yo no voy a pecar contra Él. En último lugar, cristiano, alaba, agradece a Dios por esa salvación tan grande. Su Hijo murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es el versículo que tienen que leerle al hermano Paco cuando se esté muriendo. O ya saben por qué. Dios les bendiga. Vamos a orar.